siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Michelle Fleites, en Vueltas Villa Clara, Radio Martí. Ya van a escuchar a Michelle Fleites más tarde en este programa. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. Ese nombre no cabe en ningún pasaporte. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, de Mayagüez, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y sentado aquí en el Estudio B, el bárbaro de Matanzas, Alfredo Álvarez.
Qué rico, aquí estamos otra vez. Súper, súper contento de estar aquí, listo para hablar de lo que nos apasiona.
Así es. A las exactamente 20 minutos dentro de este programa vamos a llamar a Michelle Fleites en Vueltas Villa Clara, uno de nuestros mejores amigos. Y a las 35 vamos a hacer contacto con Daguito Valdés en la capital española porque hay una tonelada de fútbol, soccer, de qué hablar. Increíble, pero cierto. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, pero vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional. Efraín, ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
¿Ustedes se acuerdan lo bien que comenzaron los Tampa Bay Rays este año? Ganando 17 de los primeros 21 partidos que jugaron, estableciendo récords por todos lados. Bueno, ya Tampa Bay Rays no es el mejor club del béisbol de las Grandes Ligas. Los Bravos de Atlanta, pese a que perdieron anoche, los Bravos de Atlanta le pasaron por encima a los Tampa Bay Rays. Tienen 57 victorias, 28 derrotas. Tampa Bay 57 y 31. En la victoria de Filadelfia anoche, le ganaron al cubano Raisel Iglesias. Pero esta es una de esas cosas. Estaba hablando justamente sobre el partido que jugaron los Bravos de Atlanta, que perdieron, ¿ok? Contra los Guardianes de Cleveland 6-5. Y la victoria fue para De Los Santos, la derrota para Raisel Iglesias 3-3, aunque la carrera fue sucia, porque es ese corredor fantasma que comienza extra innings en la segunda base. Ya hemos hablado de esto 100 veces. Y justamente eso fue lo que le costó al cubano el partido ayer. También regaló dos boletos, no ponchó a nadie. Le hicieron una carrera sucia y los Bravos perdieron contra los Guardianes de Cleveland 6-5, pero todavía tienen el mejor récord de las Grandes Ligas. Ozzie Albies en ese partido con 3 carreras impulsadas, 2 jonrones, 2 anotadas y Acuña Jr. con 2 hits, un boleto y una carrera anotada. Y para hablar sobre este partido y también la derrota de Tampa Bay Rays, aquí está Alfred Álvarez.
Gracias, Pepe. Bueno, evidentemente ayer los Guardianes lograron sacar este juego. Fíjate que los Bravos cuando hicieron 4 carreras en el segundo inning parecía que tenían control, pero no. El equipo de Cleveland peleó muchísimo ese partido. Como tú dices, la carrera final, bueno, es sucia por lo del corredor fantasma, pero básicamente cuando iniciaron en la segunda base con el corredor fantasma, luego Raisel Iglesias le dio la base por bola intencional a José Ramírez. Esa movida estuvo bien. Alguna gente la criticaron, pero estuvo bien. Evidentemente José Ramírez es uno de los mejores peloteros del béisbol. De hecho, te voy a dar un dato. José Ramírez es el pelotero desde el año 2018 que ha remolcado más carreras para empatar o decidir un juego después del octavo inning. Es decir, que claro, la movida era la indicada.
Y también tienes la oportunidad de un doble play.
Exactamente. Así es que y casi que lo hubieran conseguido y lo consiguieron porque cuando tocó la bola, el siguiente bateador, Gabriel Arias, ellos logran hacer el doble play. Entonces, Amer Rosario, que era el corredor fantasma, se va para la tercera. Parecía que habían salido de ahí. Ahí vino otra decisión que estas la criticaron un poco más en las redes sociales, sobre todo, y también algunos de los escritores, porque ahí él le da una base por bola intencional a Andrés Giménez. Pero ¿qué pasa? Que Andrés Giménez, que es al que le dieron el boleto intencional, ellos entienden que de por vida contra Raisel Iglesias nunca le había dado un hit, y creo que se había tomado tres ponches en cuatro turnos, y lo mandaron a darle cuatro malas. Cuando le da cuatro malas, pone el corredor en primera y en tercera. Evidentemente, claro, tú pierdes con la de tercera. El hombre se fue para segunda. Declararon una indiferencia defensiva. Y ahí vino el hit de oro de David Fry para ganar el juego. Nada, los Bravos siguen teniendo un gran equipo. Y perdieron un juego importante. Pero, como tú dices, hay que darle un vistazo a lo que pasó entre Phillies y Tampa. Mira, yo creo que los Phillies no los podemos completamente eliminar. Si bien no han tenido un buen inicio de temporada, los Phillies no tienen tampoco un récord tan malo, 45-39, pueden levantar en la segunda mitad, tienen el roster para eso. Y Tampa, evidentemente, ha estado jugando a un nivel increíble. Le llega el momento a Tampa, a lo mejor, de aflojar un poquito. También hay lesiones importantes para este equipo. Recuérdate que perdieron a McClanahan. Sí. Zach Eflin fue el pitcher que salió con la derrota, pero Eflin lanzó un gran juego, tiró 7 innings y ponchó 9, le hicieron 2 carreras. De hecho, fue lo que se llama una salida de calidad. Pero, evidentemente, Aaron Nola, que es un cinchete, que es uno de los mejores pitchers que tiene el béisbol de las grandes ligas, hizo lo que hace Aaron Nola. Ponchó a 2 en 7 y en un tercio y consiguió la victoria. Ahora, llama mucho la atención porque pareciera como que Tampa en los últimos partidos está medio tambaleante. Los Yankees le han ganado 2 a los Orioles, y déjame decirte algo. Si los Yankees barren a los Orioles, los Yankees se van a tomar el segundo lugar por primera vez en prácticamente la temporada completa, excepto, imagino, a lo mejor los dos primeros días de temporada 3. Por primera vez estarían en segundo lugar y acercándose a Tampa. Ahora sí empiezan a sentir un poco más de presión los Rays.
Correcto.
Y realmente, cuando tú te pones a pensar en un equipo, los Yankees, que le han faltado casi todos sus peloteros el año entero, si se logran pegar a Tampa en primer lugar, cuando le regrese Josh en agosto, ahora viene Rondón, viene ya Néstor Cortés a finales de este mes, bueno, el equipo luce mejor.
Correcto. Y hablando de los Phillies, si tú te acuerdas, el año pasado, recuerdan que los Phillies son los actuales subcampeones.
Exacto.
Mundiales.
A la gente se le tiende a olvidar eso, pues no sé por qué.
Pero es que también Filadelfia comenzó igual de mal el año pasado. Y luego, después del juego de las estrellas, jugaron pelota de 650.
Despidieron a la hermana, que era Girardi.
Así es. Y entonces se pusieron las pilas. Y bueno, el resto fue historia. Claro, nadie se imaginó, después del juego de estrellas, que los Phillies iban a llegar hasta la Serie Mundial, claro, que iban a eliminar a los Padres de San Diego, a los Cardenales de San Luis, iban a estar a solo 2 victorias de ganar el campeonato contra los Astros de Houston, pero comenzaron igual de mal y se pusieron las pilas después del juego de las estrellas. Bueno, vamos a hablar del equipo favorito de Alfred, que derrotó a los Orioles de Baltimore 8-4, como él lo dijo. Gleyber Torres, el venezolano, con 2 hits, 2 impulsadas, jonrón, anotó 3 veces. Harrison Bader, que ha estado jugando muy bien últimamente, impulsó 2 carreras más en este partido para darle la victoria a los Yankees 8-4. Y Schmidt, que generalmente le dan palo de verdad, no es que haya lanzado su mejor partido, ni mucho menos. 5 entradas, 5 hits, 3 carreras, pero no regaló ni un solo boleto, ponchó a 7. Le zumbaron 2 jonrones, pero eso es parte de su juego.
Claro. No, pero fíjate, Clarence Schmidt es un pitcher que no, sus estadísticas actuales no te reflejan exactamente cómo él ha pichado en la temporada. ¿Por qué te digo esto? Porque él ha tenido varias veces salidas de calidad. Es el pitcher de todo el equipo, los Yankees completos, que ha recibido menos apoyo desde el punto de vista ofensivo. El de todos los abridores, él es el que tiene el promedio más bajo de los Yankees cuando él lanza. O sea, los Yankees, cuando él pichea, es con el que menos batean en toda la temporada. Realmente no lanzó un mal partido. Sin embargo, a que tú veas, él ha lanzado juegos mucho mejores que el de ayer y los ha perdido o no ha tenido decisión. En cuanto a lo que hablabas de Gleyber Torres, mira, Gleyber, yo me recuerdo desde el año 2019, que yo me acuerdo cuando yo escuchaba a Ricky Ricardo, narrador en español de los Yankees para la Major League Baseball, que él dice, cada vez que Gleyber se mete a la hora, dice, aquí viene el papá de los Orioles.
Pero, Ricky Ricardo, ¿en serio?
Sí, así ese es el narrador en español de los Yankees. Claro, para Radio Wow, que son los que narran los Yankees en español. Y él dice, mira, aquí viene a batear el papá de los Orioles desde ese año. Y es que cuando tú miras las estadísticas de Gleyber, le batea de por vida a los Orioles por encima de 320. Es el equipo al que más le batea de promedio, es el equipo al que más jonrones le ha dado en Grandes Ligas, el que más le ha empujado carrera. Ayer fue una muestra de eso. Y tú hablabas de Harrison Bader. y tú dices que ha estado últimamente. No, la realidad es que Harrison Bader, desde que llegó a este equipo, ha sido un bálsamo, ha sido un pelotero oportunísimo. Si tú te recuerdas, en los playoffs del año pasado, ¿quién fue el mejor bateador de los Yankees? No fue Judge, no fue Stanton, fue Harrison Bader. Fue el mejor bateador de toda la postemporada de los Yankees en 2022, fue Harrison Bader. Y esta temporada, recuérdate que se pierde los dos primeros meses, regresa de la lesión, y desde que regresó, tú miras el número y sí, es verdad que está bateando 231. Eso no es un 263, perdón. Eso no es un gran averaje, sobre todo a los que todavía estamos adaptados, quizás a que 263 es bajo. Hoy en día 263 es 20 y pico, 20 puntos por encima del promedio, que se batea en Grandes Ligas, que es 243. Pero bueno, más allá del 263, este es un pelotero que cada vez que llega en una situación apremiante, juego empatado, los Yankees perdiendo, se vuelve un peligro para los Yankees.
¿Tú te acuerdas quién empezó el lema este de que los Yankees son mi papá? Pedro Martínez.
Sí, claro.
Cuando le cantaban, "Who's your daddy?" Pam, 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 pam. Who's your daddy?
Así que, pero él después de retirado dijo que a él le encantaba eso. Claro. Que a él le encantaba eso. Y me recuerdo una vez que en una conferencia de prensa en el año 1999, cuando Pedro estaba intocable, él dijo en su inglés, ¿no? Dice, "You gotta be someone very, very special for people to do this." Bueno. Que tú tienes que ser alguien muy, muy especial para que la gente te haga esto. Y es verdad.
Claro.
Porque aún, como dijo Barry Bonds una vez así, literalmente, después de un juego con los Yankees, a ningún muerto aquí le abuchean. A los que le abuchean aquí, cuando son visitantes, son porque son unos caballos.
Así es. Bueno, en un partido donde regresó Oscar Colás al Big Show con los Medias Blancas de Chicago, los Azulejos de Toronto vencieron a los Medias Blancas justamente 4-3. Las únicas tres carreras del partido las impulsó el cubano Luis Robert Moirán con su jonrón número 25, suma 49 impulsadas. Y Oscar Colás, que había comenzado el equipo con los Medias Blancas cuando arrancó la temporada regular y luego lo mandaron a las ligas menores, tuvo un hit en 4 turnos al bate, con un ponche batea 213. Por los Azulejos de Toronto, ahí estuvo Vladimir Guerrero jonroneando otra vez. Este muchacho está bateando 277 con promedio en base de 349. Y la pregunta que yo le hago a Alfred, vamos a ver. Oscar Colás, ¿cómo lo ves el resto de la temporada? ¿Lo bajan otra vez o lo dejan ya definitivamente?
Yo creo que es un... lo bueno es malo. El hecho de que los White Sox tienen 37 ganados y 50 perdidos va a hacer que Colás pueda jugar mucho más en la temporada. Mira, no podemos evaluar o clasificar a Colás en este momento por este inicio. 213, un jonrón, 7 empujadas, evidentemente son números muy malos en 80 turnos al bate. Pero ¿es este el verdadero Oscar Colás? Yo creo que no. Yo creo que Oscar Colás es el talentoso jugador que sabemos que es. Y mira, Pepe, no todo el mundo, desde que llega, es una mega estrella como Eli de la Cruz.
No.
Esto es un proceso. Hay jugadores que llegan y desde que arrancan son los mejores. Hay otros que se demoran un poquito.
Vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, los Marlins de Miami aplastaron a los Cardenales de San Luis 15 carreras por 2. Es obvio que los Marlins le pueden ganar a cualquiera, menos a los Bravos de Atlanta. Así es. 15 por 2, oyeron bien, el héroe ofensivo de la jornada, por lo menos uno de ellos, el cubano Jorge Soler, con 2 dobletes, suma 17 en lo que va la temporada. Impulsó 2 carreras, suma 49. Anotó otras 3 carreras, tiene promedio en base de 345. Sánchez, el right fielder, con 4 carreras impulsadas, 3 hits. Cooper, también con 3 carreras impulsadas y 3 imparables. ¿Por qué no le pueden hacer esto a los Bravos de Atlanta?
Este equipo históricamente contra los Bravos en cualquier temporada han sido fatales jugando, excepto cuando han sido los campeones de la Serie Mundial. De verdad que les cuesta mucho trabajo a los Marlins jugar con los Bravos. Le tienen el número agarrado, como dicen por ahí. Pero este es un equipo que de verdad, bueno, tú lo dijiste, tienen para ganarle a cualquiera, pareciera que excepto a los Bravos. Ayer yo estaba hablando con varios de los jugadores, conversé después del partido con Cooper, conversé después del partido con Nick Fortes, y el ambiente que se vive en el camerino de los Marlins es espectacular. Este es un equipo que ellos sienten que ellos realmente no tienen ninguna superestrella, lo cual es de cierto modo real, porque Luis Arraez está siendo una superestrella, pero está siendo una superestrella hace un año o dos para acá. El año pasado ganó el título de bateo con Minnesota y este año está casi en 400 con los Marlins, está en 387. Si te pones a mirar, Soler sí ganó un MVP en una serie mundial, pero es Soler una superestrella, claro.
Bueno,
que no.
También tiene un title de jonrón de bateo con
sí,
los
tiene un título de jonrón de bateo, pero vuelvo y te repito, es una superestrella, no,
no
lo es.
No lo es.
Son muy buenos peloteros que están juntos en un equipo y que cumplen un esquema interesante dentro de una rotación de picheo que es una de las mejores de todas las grandes ligas y lo que viene, porque en las ligas menores lo que tienen es. Y un bullpen que en un inicio, Pepe, parecía ser el punto flaco de los Marlins, pero que ha respondido durante la temporada. Sí. Oker ha sido un buen relevista para los Marlins. Este otro muchacho que cierra la, que a veces lo ponen a cerrar los juegos, que vino de Oakland, que se lesionó, hasta el momento que se lesionó, también lo estaba haciendo súper bien. Yo creo que han logrado encontrar un muy buen balance. Yo estaba hablando hasta con la GM, que estaba ahí, Kim.
Sí.
Tú hablas con ella y pareciera que ella sabe algo que nosotros no sabemos, porque ella tiene una seguridad que este equipo va a ser una dinastía increíble.
Y a tu apreciación, no lo que dijeron en el estadio, ¿cuánta gente hubo en el parque ayer?
No. A ver, exageran siempre en el número.
Por eso te estoy diciendo.
No, había más de 10,000 personas. Sí, había más de 10,000 personas.
Pero vamos a ver, un equipo que está en el segundo lugar.
No,
que
es
está
increíble,
en los
no van la gente al estadio.
Ok.
Dijeron que eran 16,000 personas.
No, yo sé que no.
Pero no habían 16,000 personas. Te lo dice alguien que ha estado en ese estadio, entre fanáticos. De hecho, yo llegué aquí a Estados Unidos cuando ya iban a inaugurar el estadio. O sea, yo fui a ese primer juego que ellos inauguraron contra la Universidad de Miami. Yo estaba en el estadio. O sea, que desde que inauguraron el estadio hasta el día de hoy, yo he estado en ese estadio más de 1,000 veces. Y yo te garantizo que ahí no habían 16,000. Pero habrían unos 12,000.
Ok.
Que es muy bajo.
Es muy bajo.
Para un equipo que está jugando como los Marlins, sí. Es increíble. La gente no va al estadio.
Correcto.
Incluso ayer yo hablaba con Luzardo después del juego. Y en conferencia de prensa hablamos con él. Y yo le hice la pregunta a Luzardo, ¿qué te pareció que había, vaya, más gente de lo normal aquí? Te hemos visto lanzar con 3,000 personas, 2,000 personas en las gradas, sí. Dijo, no, yo siento que cuando hay más gente yo lanzo mejor. Y el tipo lanzó una joya ayer. Y él invitaba a la gente y dice, me gustaría que esto fuera así. Lo que vimos hoy fuera el mínimo de asistencia todos los días.
Y entonces, vamos a ver, en un área metropolitana como la que tenemos aquí, que desde West Palm Beach hasta Los Cayos hay 6 millones de personas, ¿cómo tú vas a pensar que un equipo que está compitiendo, que está jugando su mejor pelota en años, que está jugando muy bien, muy emocionante, que solamente tenga 12,000 fanáticos en casa?
No, 12,000 porque es 4 de julio, sí. Y había un paquete especial que pagabas $40 y te daban 4 tickets con un hot dog cada uno, con una soda cada uno y un regalo. Pues espérate, porque si no hubiera habido 6,000.
Entonces, por eso, la pregunta es todavía más aterrante y la respuesta debe ser muy, muy preocupante. ¿Por qué los Marlins, aunque estén en el primer lugar, aunque estén compitiendo, nunca, nunca tienen buena concurrencia?
Para mí, eso es un tema que le podemos dedicar un episodio especial, pero yo creo varias cosas. La primera, evidentemente la ciudad de Miami se mueve a un ritmo que no se mueve en otras ciudades en los Estados Unidos en cuanto a este tema con los deportes, ¿no? Hay muchos millones de cosas para hacer, no es los Marlins lo único que hay. Tú vas a otras ciudades, porque yo he ido a muchos lugares, que eso es lo único que hay ahí, o son pocos los deportes que hay para asistir en la ciudad. Esa es una. Dos, yo creo que es un poco también la cultura del fanático que vive aquí. El fanático de aquí es resultadista al máximo. Y a lo mejor hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo. Son resultadistas horribles. Ahora los Marlins llegan a los playoffs y se llena el estadio. Yo siempre fui fanático de los Marlins. No lo fuiste, pero bueno. Tú lo veías por televisor. De hecho, te tengo datos. La transmisión en español, estos datos me los proveyeron a mí la gente de lasmayores.com, la gente del departamento de MLB en español. Las transmisiones de los Marlins en español a través del Game Day, que tú puedes escuchar el juego en español, es el segundo equipo con más alta audiencia de todas las grandes ligas. Y me han dicho las personas que trabajan en Bally, que es la televisora de ellos, que en televisión los Marlins tienen una de las audiencias más altas del top 5 de los equipos de grandes ligas. Es decir, la gente no va al estadio, pero ven el juego.
Sí.
O escuchan el juego en español, que lo hace Jiki con Nápoles.
Correcto. Bueno, y en el último partido que queremos resumir, los Diamondbacks de Arizona perdieron contra los Mets 8-5. Tremenda labor de Max Scherzer. 6 entradas, 5 hits, 4 carreras, 2 boletos, ponchó a 9, su octava victoria. Y Lourdes Gurriel Jr. con su jonrón número 14, 50 carreras impulsadas. A él lo deberíamos ver la próxima semana en el Juego de las Estrellas. ¿Qué te parece el equipo de Arizona, que hasta ahora ha sorprendido, pero lo ves en los playoffs?
Yo lo veo en los playoffs como vaya el picheo de Arizona. El picheo de Arizona tiene varias figuras que son extremadamente talentosos. Evidentemente, Patrick Corbin, Zach Gallen es como el puntal del equipo. El bullpen me preocupa un poco. El bullpen en un momento determinado, yo creo que fue alrededor del mes de mayo, estaba clasificado como el mejor bullpen de la Liga Nacional. Ya está como en el séptimo de la Liga Nacional. O sea, han bajado un poquito el rendimiento, pero bueno, yo creo que sí. Yo creo que Arizona puede tener una pero yo pienso que los Dodgers van a apretar el acelerador en la segunda mitad, como también creo los Yankees lo van a hacer.
Yo también. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a tener a Michelle Fleites desde Vueltas Villa Clara hablando pelota. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este jueves 6 de julio a las 2 de la tarde el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 6 de julio, 2 p.m., Cachorros versus Cerveceros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360, con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde, por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Damas y caballeros, está la música de la NBA y con esto vamos a darle la bienvenida a Michelle Fleites en Vueltas Villa Clara, uno de nuestros mejores amigos. Lo hemos tenido en este programa por lo menos 400 veces en los últimos 10 años. Tiene un hijo que se llama Derek y da la casualidad que aquí en el estudio estoy sentado al lado de otro yanquista que también tiene un hijo que se llama Derek. Así que primero, Michelle Fleites, allá en Vueltas, estás al aire en vivo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe. Un placer estar nuevamente con ustedes ahí en el programa. Y bueno, gusto en compartir unos minutos ahí con ustedes. Un placer.
Saludos, Michelle. ¿Cómo estás? Te habla Alfred Álvarez por aquí. ¿Cómo va todo?
Saludos, hermano. Bueno, gusto en conocerlo. ¿Todo bien? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Ustedes, los yanquistas, tienen como un club muy especial.
Un clan.
Sí, un clan. Ustedes piensan, ustedes se comunican con telepatía y todo. Michelle, tú tienes que estar muy contento como están jugando los Yankees últimamente.
Sí, la verdad que el equipo, a pesar de las lesiones y de los problemas que está teniendo, están logrando ganar buenos partidos. Ayer pude ver un rato el juego contra los Orioles por la tarde y realmente el equipo... Se vio bien, Mitch aflojó un poquito ahí en el quinto inning, pero bueno, ya sabemos que este muchacho no da mucho más de 4 entradas y bueno, el equipo supo venir en buen momento, porque se empató el juego un momento ahí que se empató, pero están produciendo, a cada rato sale algún jorroncito escarreado por ahí que mantiene, está manteniendo el equipo ahí a flote hasta ver si ya acaba de regresar George. Y acaba de regresar el Rodón y bueno, todos los que estén en la lista, pero bueno, eso demora todavía.
Michelle, de yanquista a yanquista, hay que tocar un tema que se viene, porque fíjate que es un tema incómodo de hablar, pero va a pasar. Gracias a Dios, Carlos Rodón regresa ahora el día 7, ¿verdad? Va a lanzar contra los Cubs allá en el Yankee Stadium.
Y ese partido, perdón, en vivo y en directo, ¿sí?, por Radio Martí.
Exacto.
El viernes.
Exacto, y... O sea, va a debutar Carlos finalmente con los Yankees. Pero cuando él entre, los Yankees tienen que sacar a alguien de la rotación abridora. Y después, cuando regrese Cortés, los Yankees tienen que sacar a alguien más de la rotación abridora. Pareciera evidente que cuando regrese Rodón, el hombre que estaría saliendo de ahí puede ser Schmidt, aunque como los Yankees han estado en ese, hay ese espacio donde a veces suben a Brito, han subido a Randy Vázquez, que por cierto va a lanzar hoy. Estamos claros que todavía va a tener su chance Schmidt, pero una vez que regrese también Néstor Cortés, hasta Domingo Germán pudiera estar viendo acortado su trabajo como abridor, ¿no? ¿O qué piensas?
Sí, así mismo es, y no, igual que yo pienso que Severino también está muy mal. Severino está prácticamente cogiendo palos.
En este momento yo sacaría a Severino de la rotación primero que a Domingo Germán, no sé qué piensas tú.
No, así mismo es. El problema de Severino es que no viene de ahora, es que desde el sprint training no podía asomar la cabeza, como decimos por acá.
Y siempre pareciera que está lesionado, porque fíjate que en el sprint training le batearon bastante y resultó que estaba lesionado. Ahora, supuestamente estaba bien para regresar de la lesión. Regresa, lanzó un par de juegos buenos, después le dieron palo, lanzó otro juego bueno y lleva dos salidas seguidas recibiendo batazos. Entonces, uno a veces se pregunta con Severino, ¿qué tan 100% está Severino, no?
Eso mismo, así mismo es, porque realmente no está luciendo bien Severino y no tiene nada en la bola prácticamente, no está colocando la bola donde tiene que colocarla. Es un pitcher prácticamente que está tirándola al medio porque no tiene otro recurso, no puede dominar los lanzamientos y por eso lo están bateando bastante.
¿Qué jugador sientes que te gusta de los que van a estar disponibles a negociaciones en la fecha de cambio? Fíjate que hoy yo hablaba en mi programa por la mañana de mi canal de los Yankees, que creo que yo te he visto comentar por ahí en el canal, en qué pase me le ve. Yo hablaba sobre el tema de los jugadores disponibles. Hay varios jugadores que van a estar en cambios en esta fecha. Bueno, hay muchos, incluyendo hasta nombres grandes como puede ser Otani. Otani, evidentemente, los Yankees no tienen el cuerpo en ligas menores para hacer ningún negocio por Otani, pero de los jugadores que van a estar disponibles, ¿o qué jugador te gustaría a ti ver llegar a los Yankees y en qué posición?
Bueno, a mí me gustaría buscar ahí, aunque ya vaya a regresar Rodón y vaya a regresar Cortés, yo creo que los Yankees siguen necesitando picheo abridor, porque no sabemos cómo van a regresar ni Rodón ni Cortés. Y por otra parte, estoy viendo ahí un bache ahí en el left field que no acaban de encontrar los Yankees un jugador estable ahí en el jardín izquierdo. Ayer yo estuve viendo a Cabrera en el left field y es un desastre total, le cayó un fly en la cabeza, no se ve bien ese muchacho ahí. Para mí ese muchacho debe irse del equipo y buscar ahí un jugador para más o menos ahí para esa posición. No sé qué piensan ustedes.
Sí, no, yo pienso lo mismo. Yo creo que hay varios jugadores. Mira, te voy a dar varios nombres para que les hagas un seguimiento. A mí me parece que los Yankees tienen que traer a alguien a la alineación que sea diferente a lo que ya ellos tienen. Los Yankees tienen mucho de lo mismo. Bateadores de fuerza que se ponchan mucho. Tienen que buscar un tipo de jugador distinto. Charlie Blackmon, de los Rockies de Colorado, que es una bestia bateando, va a estar disponible en cambio porque se queda gente libre el año que viene. Me gusta también Michael Conforto de los Mets de Nueva York, bateador zurdo, que tú sabes, igual que Blackmon, que los zurdos tienen prioridad para los Yankees. Y un nombre que es el que, si yo fuera gerente general, yo saldría a buscar, de a todas, de los Cubs de Chicago, Cody Bellinger. Cody Bellinger, hay algo muy interesante con él. Su papá, Chad Bellinger, jugó con los Yankees y fue campeón de Serie Mundial con los Yankees y jugaba left field con los Yankees. Yo creo que esos son tres buenas opciones. Y sí, es verdad que Cody Bellinger se poncha, pero no se poncha tanto como varios de los jugadores. Por ejemplo, esta temporada tiene 42 ponches en 230 turnos al bate. O sea, no es como... Ahí los Yankees tienen este muchacho Volpe, Stanton, en 500 turnos se te poncha encantada la vida 180 veces. O sea.
Sí, sí, así mismo es. Yo hace rato que estoy viendo, sí, el nombre de Bellinger que está sonando en un posible cambio ahí para los Yankees. Hay que ver, porque, bueno, todos sabemos que la gerencia de los Yankees no es de en estos cambios de estar soltando mucho, no quieren soltar a sus mejores prospectos y entonces en algún momento van a tener que soltarlo porque desde el 2009 no ganan una serie mundial y con estos prospectos que no se sabe lo que te van a dar. Mira, ahora subieron a Volpi, que es verdad que es un muchacho que tiene 21 años, que hay que darle su oportunidad.
Exacto.
Yo pienso que le puedan dar su oportunidad 2-3 años ahí en la posición, pero bueno, también creo que deberían dejarlo tranquilito ahí en el noveno bate, claro, para que el muchacho, es que el muchacho es noveno, mañana cuarto, mañana tercero, mañana primero.
Sí, y es que cambia, Aaron Boone cambia esa alineación, que eso es horrible.
Sí, y entonces Cody Bellinger podría ser un buen jardinero izquierdo para los Yankees. Hay que ver Brian Cashman y la pandilla de ahí de Nueva York, lo que estén dispuestos a soltar por este muchacho, por Bellinger, porque los cachorros le van a pedir seguro buenos prospectos a los Yankees. Hay que ver ahí si la gerencia está dispuesto a hasta qué punto están dispuestos a negociar ellos. Pero lo que sí es menos cierto es que sí tienen que hacer algo y urgente y buscar reforzar ese equipo, que si quieren llegar a la Serie Mundial y ganar una Serie Mundial, tienen que hacer muchos cambios. Y hay muchos bateadores ahí de 200 y pico, de 200 y menos de 200.
El primer cambio que tienen que hacer es designar a Donaldson ya por asignación y que se lo lleve
así
cualquiera.
Así mismo es, a Donaldson, igual que a Hicks ya por asignación.
¿Qué vas a hacer con Stanton?
No, pero Donaldson cobra 24 millones, Pepe, y batea 130.
Bueno, y Stanton cobra 33 y batea 187.
Sí, pero bueno, Stanton, mira, yo te voy a decir algo. La realidad con Stanton es esta. El tipo de contrato que tiene Giancarlo Stanton para deshacerse es casi imposible. Vamos ahí.
Correcto.
Y lo segundo es, realmente, cuando Stanton te juega una temporada completa, aunque se ponche muchísimo, siempre pone los números. Casi siempre da 30 jonrones, empuja cerca de 100 carreras y te batea 240, 250. O sea, que al final eso no lo puede hacer Donaldson, que está cobrando 24 millones. Ya esos 24 millones lo van a perder los Yankees. Porque yo te digo a ti, ¿tú crees de verdad que un equipo va a querer a Donaldson? ¿Qué equipo es ese?
No, no creo.
¿Qué equipo quiere a Donaldson con 24 millones de dólares y bateando 130? ¿Qué equipo quiere a Donaldson?
Ni con 15, ni con 15.
No, claro que no.
No, así mismo es. Realmente los Yankees están en una situación muy compleja con este tema.
Muy malos contratos y muy malas fincas.
Malos contratos.
Correcto. Fíjate que tú decías que aguantan los prospectos. No es que los aguantan, es que tienen tan poco que no los quieren cambiar. Porque saben que esa finca no ha dado una estrella desde Aaron Judge. Y antes de Judge, desde Derek Jeter, Jorge Posada, Mariano Rivera, Andy Pettit y Bernie Williams. Son 6 estrellas que ha producido el sistema de granja de Yankee en más de 30 años.
Sí, compáralo,
un sistema de granjas muy malo.
Compara los últimos 30, 40 años, los novatos del año que han dado, por ejemplo, los Dodgers de Los Ángeles.
Los Bravos de Atlanta.
Tampa Bay, los Bravos de Atlanta
los
con los Yankees. No
los
se puede
Marlin. O sea, no, los Atléticos. Te voy a decir, si tú haces un ranking, ¿cuál es de las ligas menores, de los 30 equipos de la liga, cuál ha sido en conjunto la más mala en los últimos 35 años? Es los Yankees. O Boston,
sí,
uno de los dos, porque Boston tampoco da nada.
Sí, los Yankees estaban adaptados a la época del señor Stan Brainer, que él soltaba el dinero. Tú decías, tú, Ale Rodríguez, ¿cuántos millones quieres?
Claro.
100, coge los 100 millones y ven para acá, que yo lo que quiero ganar.
Sí, pero en esa época no había impuestos de lujo, ¿viste?
Sí.
Porque también muchas veces el fanático tiende a romancear con Steinbrenner y dice, no, cuando el boss estaba vivo, el boss hubiera comprado fulano, el boss nunca tuvo impuestos de lujo. Hay que ver cómo era reaccionado Steinbrenner cuando le dijeran, mira, te pasaste en la nómina en 10 millones, tienes que pagar 100 de impuestos de lujo. Ay, Dios mío, ¿quién le dice a ese hombre pagar 100 millones de dólares?
Sí.
Hay que ver,
no,
hay que ver.
También
no tuvo,
te metió una pila de años sin ganar.
Correcto.
Exacto, y hay que ver cómo era reaccionado Steinbrenner con todos estos años sin ganar. Yo creo que la gente a veces dice que los hijos que no van a llevar el legado al papá. Yo creo que sí, la familia Steinbrenner, el orgullo más grande que tiene es el dueño de los Yankees. Yo no creo que...
Ahora, para toda mi gente escuchando en Cuba, no, es demasiada coincidencia que ustedes dos tienen un hijo que se llama Derek. ¿Tú sabes cuántas veces va a ocurrir eso en la vida?
Poca.
Michelle, a propósito,
un hombre inteligente.
¿Cómo está Derek allá en Cuba?
Ah, muy bien, muy bien. Ya terminó el segundo grado ya y está de vacaciones, está muy bien.
¿Y tú, Derek, cómo estás?
Mi Derek, súper bien, tiene 5 años, lo dejé en la casa jugando Super Mario.
Vamos a ver cuál de los dos llega primero a los Yankees.
Vamos a ver, chico. No, a este punto que aunque sea, mira, te voy a decir, aquí en Estados Unidos decimos, a este punto aunque sea, que se gane una beca para colegio, para no tener yo que pagar la universidad.
Así mismo.
Michelle Fleites, siempre un placer estar contigo. Recordarte que este viernes y sábado vamos a tener a tus Yankees en vivo y en directo por Radio Martí con lujo de detalle. Es más, a Alfred le toca, perdón, no, no. Morejón. No,
lamentablemente yo voy a estar en Seattle. Bueno, para suerte mía voy a tener boleto, pero lamentablemente no voy a poder narrar eso. Voy a
correcto.
Morejón. Pero que Jorge Morejón es yanquista hasta los cuatro.
Correcto. Te va a tocar el viernes a las 7 y el sábado a la 1 de la tarde. Dos partidos, pero mañana también hay pelota de Grandes Ligas y el domingo hay pelota de Grandes Ligas.
Es una fiesta aquí.
Y vamos a transmitir el juego de estrellas completico. Y Alfred va a estar en Seattle llamando por teléfono cada dos innings para contarnos, no la situación del juego, porque ya ustedes la van a saber, sino qué color, el estadio, la fiesta, porque como tú sabes, Michelle, todo esto es un increíble ambiente de fiesta, el béisbol de las Grandes Ligas.
No, sí, muy bien, Pepe, yo quería agradecerte ahí en nombre de todos los que los escuchan ahí en vuelta por el gran trabajo que están haciendo y bueno, por la gran temporada que nos están regalando, porque realmente estamos de fiesta con los tres partidos que nos están brindando a la semana y ahora bueno, con esta sorpresa tan agradable de Juego de las Estrellas y agradecerle ahí a ustedes y al colectivo por haberme enviado el implemento, que por cierto está muy bueno y se escucha perfectamente el programa y los juegos de pelota perfecto también.
Oh, qué bueno.
Muchas gracias a todos y bueno, que sigan haciendo
¿pudiste,
este trabajo.
Entonces pudiste escuchar el jonrón de Bader que yo narré hace dos días, ¿no?
Sí, no, yo estoy escuchando todos
perfecto,
los juegos.
Perfecto, perfecto.
Sí. Tú sabes que Alfred y yo...
Me puse un poco emocionado en ese jonrón, ¿no?
Sí.
Estuvimos jugando... Un último comentario porque tenemos que pasar al fútbol soccer. Tuvimos jugando con tu implemento deportivo, Alfred
¿sí?
y yo, porque
un buen rato.
Porque nosotros no sabíamos cómo cargarlo y entonces, bueno, lo pones al sol, le das cranque 50 veces y eso te da para un partido de pelota.
Sí, ya por acá encontré ya y la batería estaba desconectada también, la batería del sol.
Oh, mira, también eso era lo que nos pasó.
Y nosotros...
Yo y Pepe dando maniguetas casi largamos la muñeca.
Ah, sí, porque no, la batería estaba desconectada por dentro, tenía como una entrada de USB y se conecta la batería por dentro y ya.
Bueno, perfecto.
Un abrazo muy grande a Michelle Fleites.
Bueno.
Y a Derek Fleites, así que desde aquí del pantano. Damas y caballeros, ahora tenemos que pasar con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, Daguito Valdés, tenemos tantos temas de qué hablar. Tenemos la decepción total y completa de la selección cubana en la Copa Oro con CACAF, que además se quedó el portero Sandy Sánchez, de 29 años de edad. Este muchacho no regresó con la delegación cubana. Ya van 34 deportistas este año, okay, que wow, deciden no regresar con el equipo de cualquier deporte a Cuba. El año pasado hubo 62, ya vamos por 34 y estamos solamente en julio. Daguito Valdés, estás al aire en vivo. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes. Todo bien. Pues sí, decepcionado por la actuación de Cuba en la Copa Oro, porque la verdad es que nos volvimos a ir sin puntos, con tres derrotas, y además tres derrotas que dejan mucho, mucho, mucho pendiente de nuevo, mucho análisis y sobre todo un cambio. Necesita el deporte y sobre todo el fútbol, que es lo que me baña a mí, lo que me atiende, necesita realmente un cambio y un cambio drástico si quieres competir, sobre todo en el área para clasificar al Mundial. Sí, los cuartos de final, disculpa, ya están decididos. Guatemala, Jamaica van a jugar el 9 de julio, igual que Estados Unidos, Canadá. Y luego el 8, un día antes, el 8, México, Costa Rica y Panamá y Qatar serán los otros dos enfrentamientos. Los que ganen entre México, Costa Rica y Guatemala y Jamaica se enfrentarán en las semifinales, y los que ganen entre Estados Unidos y Canadá y Panamá y Qatar se enfrentarán en la otra semifinal, buscando el campeón de la Copa Oro 2023. Sí, se quedó Sandy Sánchez.
Correcto, se quedó Sandy Sánchez. No es que yo tenga una bolita de cristal, ni mucho menos, pero yo pegué 7 de los 8 clasificados a la segunda ronda. El único que me sorprendió, no solamente a mí, también a ti, fue Qatar. Qatar clasificando por encima de Honduras. Eso para mí fue una sorpresa. Pero yo pegué los otros 7 integrantes que tenemos en los cuartos de final de la Copa Oro. Ahora, Cuba se despide con 3 partidos jugados, 3 derrotas, 3 goles a favor y 9 en contra.
Sí, lo mismo que la... Bueno, si ves la actuación general, quizás, la última, bueno, fuimos último lugar del torneo, no fuimos el último lugar, el peor equipo no lo fuimos, porque el peor equipo fue St. Kitts and Nevis, pero estamos cerca de ser penúltimo o antepenúltimo, habría que contar, pero así por encima, solo St. Kitts and Nevis no ganó puntos, estoy revisándolo rápidamente, por tanto somos el segundo peor equipo del torneo.
No, y no solamente eso, el único equipo que vino con X cantidad de jugadores y se va con -5.
y a mí me sorprende, la verdad que me sorprendió la que Santi Sánchez se quedara, porque era uno de los históricos, ¿no? Uno de los que yo creí que nunca, incluso jugaba también fuera del país, y bueno, pues Santi parece que también es que la situación ya llega a un límite que yo vuelvo a repetir, nunca voy a juzgar a nadie, yo creo que ellos toman la decisión correcta para su futuro. Y bueno, incluso Sandy Sánchez la tomó después de ser el portero del último partido.
Bueno, te voy a decir una cosa.
El último partido
Los porteros, yo conozco una docena de porteros que han jugado hasta los 43 años. Así que Sandy Sánchez tiene un futuro. Si es buen arquero, y yo no tengo mucha información sobre él como portero, si es un buen portero, él se puede desarrollar en cualquier liga del mundo. Y si es bueno, estilo Dino Sof y estilo, ¿cómo se llamaba este otro italiano que se acaba de retirar hace 3
años? Gianluigi Buffon.
Buffon, correcto. Hay una docena, pero se me ocurren esos 2. Hasta los 43 años tú puedes ser un arquero en el fútbol profesional y de los mejores del mundo.
Sí, que Casilla también. Lo que pasa es que tuvo el problema cardiovascular, pero Casilla, sí, los porteros en la actualidad. No. Sobre todo los jugadores también, de manera general, los jugadores están... El fútbol se está haciendo más longevo.
Casilla tuvo en los últimos 2 años un problema de concentración impresionante. Yo no sé a dónde estaba parado. Acuérdate de la final del Real Madrid contra el Atlético allá en Lisboa, que encajó un gol que yo creo que hasta Efraín García hubiera atajado. Y en el Mundial de España que cayó contra Holanda 5-1, fatal, le metieron 3 goles absurdos. Iker Casillas, los últimos 2 años yo lo hubiera quitado como el portero titular, no solamente en el Real Madrid, sino que también en la selección española.
Y luego estaba jugando en el Oporto, la verdad es que su paso por Portugal tampoco fue ya demasiado bueno. Pero bueno, ya repito, hoy el fútbol se está haciendo más longevo y yo creo que sí, que algunos de estos futbolistas que se quedaron, que no es fácil llegar, porque el futbolista cubano tiene ese estigma, ¿no? Es cubano, si fuera brasileño, incluso si fuera centroamericano, tendría las puertas abiertas con equipo de la segunda división de Estados Unidos, de la UL. Pero siendo cubano siempre tenemos ese estigma que en Cuba no se juega fútbol y tal, y entonces pasan más trabajo que lo normal. Pero yo digo, yo creo que de los que se quedaron ahí esta vez, tienen pocas posibilidades de jugar a nivel profesional, sí. La verdad.
Ahora, lo que me aterra a mí como residente de la zona CONCACAF, es que sabiendo perfectamente bien que el próximo año Cuba va a tener su mejor oportunidad en toda su historia de clasificar a una Copa Mundial de Fútbol. ¿Por qué? Porque ya la CONCACAF tiene 3 plazas aseguradas y es justamente Estados Unidos, México y Canadá. O sea que Cuba no tiene que medirse con esos 3 países. Y la CONCACAF va a recibir 4 plazas y media. Una de ellas va a ser Costa Rica, la otra va a ser Panamá. Pero uno pensaría, bueno, Cuba se la puede guapear, como dicen allá, y a lo mejor llegar, aunque sea con el repechaje, a la Copa Mundial de Fútbol. Pero después de ver esto en la Copa Oro con CACAF, déjame decirte, Daguito, deja mucho que desear. Le falta muchísimo todavía.
Sí, no, yo estoy convencido, yo lo he dicho, estoy convencido que Cuba, con todos sus jugadores y con una buena implementación una actualización general de su fútbol, yo creo que estaríamos en condiciones de pelear o de guapiar, como lo dijiste, a los equipos medios de CONCACAF, dígase los Guatemala, los Honduras, quizás los Panamá. El Panamá está creciendo muchísimo, ¿no? El Salvador, son equipos que ahí en el Caribe, Trinidad y Tobago, son equipos que a Cuba, que Cuba podría perfectamente, Haití, medirse con ellos y competir con ellos. Lo que pasa es que, ya te digo, tenemos muchísimos problemas, incluso políticos, a nivel político, que no nos permiten convocar a los mejores jugadores. Mira, Onel Hernández, que sí debería estar convocado, justificó con una lesión y resulta ser que ayer, mientras que Cuba jugaba contra Canadá, Onel Hernández jugaba y habría regular en el primer amistoso del Norwich en esta pretemporada. Entonces, ¿qué pensar de Onel Hernández? No. Y lo que hemos dicho, bueno, sí que pensar, yo pienso, claro, él vio el relajo que hay en la selección cubana y dijo, yo no me voy, es verdad que él tuvo un problema de lesión, no me voy a arriesgar mi millón y medio anual que gano aquí en el Norwich por ir a tres partidos a la Copa Oro, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene que empezar por el manejo de la selección y el cambio radical de cómo se lleva el fútbol en Cuba para pensar tener aquí una oportunidad.
Correcto. Daguito, ¿qué otras cosas interesantes nos tienes allá desde el fútbol soccer?
Sí, bueno, hoy lo más visto en internet es la rueda de prensa de Luis Enrique. Se presentaba a Luis Enrique como nuevo entrenador del Paris Saint-Germain y, por supuesto, sabíamos que le iban a preguntar por Kylian Mbappé. Sabíamos todo lo que está rodeando el tema de Kylian Mbappé y eso no lo iba a poder esquivar, ¿no? Entonces, pues nada, en la tercera pregunta ya le preguntaron a Luis Enrique sobre si contaba con Kylian Mbappé y Luis Enrique dijo que él contaba con todos los futbolistas en contrato, pero que el mercado de fichaje podía en cualquier momento. Además, dijo que no iba a especificar si Mbappé se iba a quedar o no, porque era cuestión del club y del presidente. Eso ya abrió el debate, pero lo que sí le puso el punto sobre la I fue luego el presidente del PSG en rueda de prensa, pues dijo claramente que o Kylian Mbappé renueva en las próximas dos semanas, los próximos 15 días, le puso un ultimátum, o renueva o tiene la puerta abierta. Entonces, pues sí, eso. Literalmente se está cayendo la red, las redes sociales hacia abajo, porque es verdad que no pueden obligarlo. Él dice eso, pero realmente no puede obligar a Kylian Mbappé a irse del club porque tiene contrato vigente, pero que diga que la puerta está abierta, eso significa que el PSG está dispuesto a vender a Mbappé. Luego, si Mbappé se quiere ir, vamos a ver, porque Mbappé podría perder hasta 200 millones de euros si se va a Real Madrid esta temporada. En prima de fidelidad, en salario, en bonificaciones, son cerca de 180 millones de euros netos. Y bueno, pues yo creo que Mbappé no está por la labor de irse al Real Madrid y perder ese dineral, ¿no? A no ser que sea compensado de alguna manera. El culebrón del verano, lo bueno es que se cree que se va a decidir en los próximos 15 días. Mbappé, si quiere seguir en el PSG, tiene que renovar. Si no renueva, tiene la puerta abierta, según el presidente del PSG. Vamos a ver cómo reacciona Mbappé, cómo reacciona a esa respuesta, a ese chantaje que le está haciendo el presidente de su club, porque realmente el sartén por el mango lo tiene Mbappé. Él decidirá si se quiere ir o no.
¿Tú no crees que entonces Mbappé, aunque esté con el Real Madrid, no jugaría el 29 de julio el amistoso aquí en Dallas, Texas, contra el Barcelona?
No creo, ni siquiera creo que el 29 de julio esté decidido el asunto de Kylian Mbappé y el Real Madrid. Él dice que 15 días, pero y sería 20 de julio, pero es que dice 15, pueden esperar, es decir, antes del 31 tiene, hasta el 31 tiene. Por tanto, no, yo no creo que esté resuelto, ni mucho menos. Además, en Madrid viajará a Estados Unidos antes de esa fecha. Y la otra noticia rápida es que hay un muchachito turco que dicen que es el nuevo Mesut Özil, que estaba casi fichado por el Barcelona, se llama Arda Güler, tiene 18 años y del Fenerbahce, y está haciendo trending también en las redes sociales porque Real Madrid se metió a última hora y se le quitó el fichaje al Barcelona y ha fichado una de las perlas del fútbol europeo, que se llama Arda Güler. Repito, Güler tiene 18 años y es turco y es nuevo fichaje, es nuevo jugador de Real Madrid. Ya ha cerrado el trato, todavía no ha sido oficialmente presentado, pero sí está completamente confirmado. Y bueno, pues el Real Madrid ya se gastó 103 millones en Jude Bellingham y también se acaba de gastar 20 millones más 10 millones más 30, es decir, 30 millones más 103, 133 millones, y tendría que dar 240 millones mínimo por Kylian Mbappé. Yo creo que el Real Madrid no está por la labor de dar ese dineral por
estamos,
un futbolista
estamos
que
de acuerdo.
Va a terminar.
Aunque el primer mes que contraten a Mbappé, si es que llega al Real Madrid, venderían 100 millones de camisetas a cada una, vamos no a decir seguro. Que 60 euros, 60, entonces imagínate tú, el Real Madrid.
Oye, pero es rápido con la matemática, el billete, ya te estoy conociendo.
Música,
no,
maestro.
No, Pepe, cuando la cosa es billete, ¿sabes? Saca rápido.
Bueno. Muchísimas gracias a Naguito Valdés por estar con nosotros desde la capital española. Lo vamos a tener otra vez el viernes y vamos a hablar de nuevos récords de asistencias en el fútbol norteamericano. Pero ahora, damas y caballeros, les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que llamen 786-691-9931. Repito, WhatsApp 786-691-9931. Hacemos una pausa y regresamos con Put Me In Coach.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este jueves 6 de julio a las 2 de la tarde el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 6 de julio, 2 p.m., Cachorros versus Cerveceros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas esta noche y tarde. Todo el mundo en acción. Si están escuchando este programa a las 6:40, solamente va a haber un resultado final hasta entonces. Si están escuchando este programa a las 11 de la noche, todavía van a haber varios partidos andando. Entre los más interesantes de la jornada, bueno, sí, los Orioles contra los Yankees, Vázquez contra Kramer. Así es. No es por Radio Martí, lo siento mucho, no podemos brindarles todos los partidos de los Yankees. Yo sé que mucha gente en Cuba le gustaría eso, pero no podemos. Tenemos un contrato de 3 juegos por semana y tenemos que darle cobertura igual a todos los clubes del béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, también va a estar lanzando esta noche los Texas Rangers contra los Medias Rojas, Gray contra Bello. Esta noche a las 7:10 arranca ese juego. Azulejos contra Medias Blancas de Chicago. El boricua José Berríos contra Lance Lynn. ¡Wow!
Un Lance Lynn que no ha estado bien esta temporada. 5-8 y 6.47. Un muy, muy mal año para el que yo le llamo el pitcher de la sabermetría. Porque cuando tú miras en las temporadas anteriores, entre los líderes en WAR, este hombre aparece, pero a mí nunca me ha acabado de convencer a mí Lance Lynn. Y de hecho, cuando pasó por los Yankees no lo hizo bien.
Aprendí por el canal de la pelota que este viernes va a lanzar Alec Manoah por los Azulejos de Toronto. A mí me parece muy prematuro. Acuérdate que le dieron la paliza del siglo la semana pasada. Así, pero más que nada, 11 carreras limpias en liga instruccional en el primer inning para un pitcher que estuvo en el juego de estrellas y ponchó a 3 el año pasado. ¿A ti no te parece que pudieron haber esperado 2 semanas más?
Yo creo que sí, pero la desesperación de los Blue Jays, que se ven en cuarto lugar, de hecho Boston está pegadito, no quieren aflojar y ellos dicen, mira, vamos a intentarlo otra vez. Ahora, hay que ver esa mente del cubano-americano, Ale, ¿dónde está? Si está recuperado, si no, porque esto, Pepe, yo estuve mirando algunas estadísticas y realmente todo indica que esto tiene que ser algo verdad, mental, porque parece, está saludable, sí. Sus picheos están teniendo la... yo me puse a mirar, cuando estas cosas pasan a mí, sabes que me encantan mucho las analíticas, yo me puse a mirar el spin rate de sus picheos. El spin rate, para que nuestra gente que nos está escuchando en Cuba entienda, es las revoluciones de la pelota. O sea, ahora hoy en día en Grandes Ligas se puede medir cuál es el spin rate de una bola, es decir, cuántas veces la pelota de béisbol giró, y eso se mide en revoluciones. Él el año pasado, su promedio de spin rate fue alrededor de 2,750. Este año está en 2,720. Esa diferencia, para que entiendan, no es nada.
Perdón, en una bola de nudillos vas a tener mucho menos que eso.
Exacto. Depende del lanzamiento. Evidentemente, hay lanzamientos que tienen 3,000 y pico de revoluciones y lanzamientos que tienen 1,000 y pico. Pero en general, no es su picheo. ¿Qué pasa? Nadie sabe qué pasa. Por eso, correcto, lo bajaron a las ligas menores, para tratar de entender qué pasa hoy. Cuando lo bajaron, le hicieron 11 carreras. Menos se entiende lo que pasa.
Correcto. Bueno, a Bravos de Atlanta contra Guardianes de Cleveland a las 7:10. Soroka contra Quantrill. ¿Quién te gusta ahí?
Me gusta mucho Soroka, porque Soroka es un pitcher que se ha esperado de él muchísimo por los Bravos de Atlanta, pero que no ha tenido la posibilidad prácticamente de lanzar con ellos. Es una de esas estrellas que tú lo ves y tú dices, en 2019, cuando yo vi a ese muchacho a lanzar, que ganó 13, perdió 4 y pichó para 12, 16-8, yo dije, wow, estamos en presencia de, vaya, un próximo Greg Maddux, un próximo John Small, y los Bravos así lo vendieron. Pero en el año 2020 apenas pudo lanzar en 3 juegos en Grandes Ligas. Y en el año 2021 no lanzó ni en un juego. En el año 2022 no lanzó ni en un juego en Grandes Ligas. Y ahora regresa al béisbol de Grandes Ligas. Esta va a ser su cuarta salida. Hasta ahora le han bateado bastante en estos 3 primeros juegos. Pero créeme que cuando tú ves el staff de picheo que tiene este muchacho, es una estrella. Yo creo que me encanta Soroka para hoy.
Angelinos de visita en San Diego contra Padres. Sandoval 4-7 contra Lugo 3-4. ¿Quién te gusta ahí?
Seth Lugo ha tenido un gran año, fíjate como te digo, ha sido un pitcher que ha sorprendido a todos. Dentro de un equipo donde no ha habido muchas sorpresas y que las cosas han sido más negativas que positivas, él ha venido a ser un bálsamo para los Padres de San Diego. Recordemos a Seth Lugo representando a Puerto Rico en los Clásicos Mundiales. Es un pitcher que lleva ya 3 temporadas teniendo buenos resultados. En 2021, 3.50 de efectividad. En 2022, 3.60, y esta temporada va por 3.59. Y esta temporada, a diferencia de las otras dos anteriores que mencioné, es cuando vino a abrir por primera vez un juego en Grandes Ligas desde el año 2020, en el año de la pandemia. Este es un buen pitcher. Lo más interesante, estábamos hablando de spin rate, lo que hace especial a Seth Lugo. Se le mueve todo, Pepe Lacayo. Las pelotas como que bailan cuando el pitcher tiene. No, porque tira mucho sinker, tiene una splitter, una slider, o sea, prácticamente no utiliza su red.
Los Mets con Senga contra Diamondbacks y Henry. Henry tiene 5-1 esta noche a las 9:40. ¿Quién te gusta ahí?
No te puedes dormir con Henry. Este pitcher ha sido otro de los que te decía de Arizona que lo ha hecho muy bien en la temporada. Senga es un buen lanzador. Te voy a decir que me voy con Senga, pero no me sorprendería si Henry lanza un juegazo. Pero creo que hoy Kodai Senga puede tener un gran juego con los Mets. Me parece que Arizona, de cierto modo, ha patinado un poquito.
Cachorros de Chicago contra Cerveceros en Milwaukee a las 8:15. Steele, 9-2. ¡Qué sorpresa! Contra Hauser, 3-2.
Steele, todos los días del mundo. Steele ha sido uno de los mejores lanzadores zurdos de toda la temporada de Grandes Ligas. Este muchacho es un verdadero cuchillo lanzando. De hecho, narramos un juego aquí, sí, en Radio Martí, que me parece que creo que me tocaba hacer uno de los Yankees, lo suspendieron por lluvia y terminamos haciendo el de los Cubs. Y Steele es fenomenal. 9 ganados, 2 perdidos, 2.43 de promedio. Me encanta Steele para ese juego.
Bueno, una de las pocas sorpresas agradables que han tenido los Cachorros de Chicago en años. 9-2, ¿sí?, con efectividad de 2.43. Y nadie sabía quién era este muchacho,
sí,
hace solamente 4 o 5 meses. Y ahora es el as de la rotación de
junto
pitcher.
Junto con Marco Stroman.
Así es, de los Cachorros.
Que va para Juego de las Estrellas.
Así es.
Pero, oye, que este te voy a decir, perdona que te interrumpa.
No, dale.
Este es uno de los jugadores que faltan en el Juego de Estrellas. Es increíble, Steele no está todavía en el Juego de Estrellas. A lo mejor lo ponen por algún lesionado o algo, pero tiene mejores números que 3 o 4 pitchers que fueron seleccionados para jugar a las 3.
Bueno, ya nos desayunamos que probablemente no va a poder lanzar Shohei Ohtani porque tiene una lesión leve en una uña, que le tuvieron que poner una uña postiza.
Sí.
Y no va a poder lanzar.
Uno se ríe. ¿Tú sabes por qué me río? Porque yo sé que nuestra gente en Cuba va a decir, pero bueno, en una uña. Señores, una uña es una lesión.
Claro que sí. Y no quieren forzarlo a que a un juego de exhibición cuando los angelinos están tratando todavía de clasificar a la postemporada. Bueno, va a ser una jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas. Cardenales contra Marlins, Liberatore contra Honing, esta noche a las 6:40, Filadelfia contra Tampa Bay, los Atléticos contra los Tigres. Vamos a ver si Rodríguez puede lanzar para los Tigres, bien para los Tigres, 4-4 con efectividad de 2.13. Me está diciendo Efraín García Carrillo que hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves 6 de julio a las 2 de la tarde el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee.
Soy Amani Gandala.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 6 de julio, 2 p.m., Cachorros versus Cerveceros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.